Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, para muchos ya de vacaciones. Ya saben, la operación salida que hubo el viernes es el principio de algo que va a ocurrir durante los próximos días, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana y en toda España, faltaría más. Bueno, tenemos que hablar hoy de patinetes, nos iremos hasta París. Ya saben que París ha repudiado a los patinetes, aunque únicamente siete de cada 100 parisinos se ha mostrado en contra. Bueno, a pesar de ello, se repudia y adiós patinetes. 91.385 votos, y ahí en París en torno al millón 300 de habitantes, con lo cual pues se queda muy por debajo de lo normal. Almeida, Madrid, rechaza emular a París en el referéndum sobre patinetes y recuerda que en Madrid hay un límite de 6.000 unidades. En Valencia no tenemos que temblar porque de esto existe poco, aunque hay mucha utilización del patinete. Hablaremos de ello enseguida con el hombre de movilidad personal, de la Asociación de Movilidad Personal, que es Miguel Juanes. 11 fallecidos en las carreteras durante el fin de semana de la operación salida de Semana Santa. Lo hablaremos con nuestros expertos en seguridad vial. Hablaremos, por supuesto, de Fórmula 1. Estará con nosotros Víctor Seara, porque Verstappen reina en el caos y Fernando Alonso no se baja del podio. La verdad es que está en ese momento la FIA investigando la invasión de pista durante la carrera del Gran Premio por parte del público. Y, por supuesto, que Carlos Sainz ha salido en todas las redes sociales, ha sido incluso trending topic, diciendo: prefiero doblar, igual me ponen otra pena. Bueno, lo hablaremos enseguida, por supuesto que sí, con Víctor Seara y con David de Diego. Con el hombre de las 3D estará con nosotros Nacho Martín Loeches y hablaremos de motociclismo porque Alex Márquez se ha subido al podio en Argentina y Bezzecchi se pone líder, ¿eh? Así que empezaremos ya a acostumbrarnos a decir Bezzecchi. Con nosotros David de Diego. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí, David?
Sí, oye, un hincapié en un detalle sobre los patinetes.
¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?
Patinetes de alquiler, los particulares, sí, el parisino que tiene un patinete lo podrá seguir usando. Ya, bueno, y de hecho el referéndum este o esta consulta no era vinculante, muy importante también, pero dudo mucho. Porque tampoco se pusieron, creo que no se llegaron a poner condiciones mínimas, ¿no?, de asistencia de votantes. Quizá ahí habría, ahora lo analizaremos, Vicente. Bueno. Ha sido muy interesante este experimento que me recuerda un poquito al Brexit, ¿a ti no?
Sí, a mí también. Bueno, hablaremos enseguida con nuestro hombre de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, el presidente, que es Miguel Juanes. Y por supuesto que le ha llamado mucho la atención esta votación de París. Pero atención, porque la Comunidad Valenciana cerró marzo vendiendo justo el doble de coches que en marzo del año pasado. Más de 9.700 unidades convierten a la comunidad en la que más asciende gracias a la venta directa, particulares, especialmente a empresas alquiladoras. Ya la han podido escuchar hace un instante a través de nuestros servicios informativos en COPE. A Félix García, que es el director de comunicación de ANFAC. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, perfectamente. Nosotros encantados de charlar contigo. Todavía no has, a pesar de estar por ahí por Madrid, no has cogido las vacaciones, ¿no? Tú.
No. Tenía que atenderos a vosotros en un día tan señalado como hoy.
Por supuesto que sí, faltaría más. Pero bueno, yo supongo que cuando acabe toda esta vorágine de datos, de números, pues ya empezarán las vacaciones para ti, ¿no?
Félix. Sí, sí.
Bueno, Félix, sí. Día importante. Dices que las matriculaciones de vehículos han mejorado un 66% en marzo y casi rozan las 100.000 unidades. ¿Esto es un buen dato? ¿Es un dato en práctica que nos podría engañar un poquito? Cuéntanos un poco en qué consiste esto.
No. Es un buen dato. Sí. Siempre que se crece y de tal manera es un buen dato. Y sobre todo si tenemos en cuenta que cerramos trimestre, en el total de este trimestre hemos crecido un 44% respecto al al primer trimestre de 2022. Tenemos casi 238.000 vehículos. Buenas noticias.
Bueno,
ahora bien, matiz.
Exacto.
Hay que tener en cuenta que terminamos muy mal el año pasado. En noviembre y diciembre se dejaron de entregar vehículos por problemas de transporte, sobre todo. Entonces, lo que sí estamos observando es que, primero, hay una normalización en la entrega de piezas para poder fabricar coches, pero también tenemos más camiones portavehículos circulando.
Sí.
Entonces, se acortan los periodos de entrega y los coches nuevos están llegando a los clientes finales.
El volumen de pedidos que se ha fraguado durante el mes de marzo también ha sido importante. También se pone sobre la mesa este asunto, que son algunas ventas ya hechas o llevadas a cabo meses pasados y que se han fraguado en marzo. Bueno, también es un buen dato esto.
Exacto, sí. A ver, evidentemente las carteras de pedidos, si entregamos más vehículos, van a descender.
Claro.
Pero es que es lo que hay que hacer. Lo que tenemos es que, por así decirlo, esa demanda embalsada que traíamos, darle salida y acortar los plazos de entrega. Esto no quiere decir que no se sigan haciendo pedidos en marzo. Todavía la demanda de vehículos sigue alta.
Yo creo que sí, ¿no? A pesar de que recibimos día sí y día también quejas de los concesionarios, aquellos que venden vehículos, la cosa pues empieza a ir bien, ¿no? Y incluso nos llegan algunas noticias de que los concesionarios el año pasado ganaron dinero, a pesar de que vendieron menos, con el producto que se vendió, pues se ganó dinero, ¿no? Creo yo.
Las empresas están para eso.
¿Claro?
Si la empresa no gana dinero,
por supuesto. Sí, sí.
No, nos vamos todos al carajo, hablando mal y pronto.
Sí, sí, sí.
Entonces, vamos, nosotros desde el punto de vista de los fabricantes estamos encantados de que nuestros socios, los concesionarios, ganen cuanto más dinero, mejor. A ver, los vehículos sí que es verdad que han incrementado el precio, pero también porque van más equipados, tienen mayores sistemas de seguridad, mayor equipamiento de infoentretenimiento, con lo cual al final pues el precio se eleva, ¿no?
Ya.
Entonces, cuanto más caro es el coche, en teoría, más margen te va a dejar a la empresa, ¿no? Esto, si me lo pones más a mi favor, es decir, a pesar de que han subido los precios de los vehículos, la gente y las empresas quieren seguir comprando vehículos. Fantástico.
Ya. Tenemos las ventas de turismos que cierran con ese 44% en el trimestre de positivo, pero atención porque la de vehículos comerciales ligeros logran en marzo un incremento de casi el 40%, que es un dato muy importante, cuidado con ello. Y también las ventas de vehículos industriales, los autobuses, los autocares, los microbuses, que crecen un 35%, es decir, un dato francamente positivo, ¿eh?
Y que sobre todo el del vehículo comercial ligero, que da idea de que la economía no se ha parado, se está moviendo.
Sí, sí.
Porque las furgonetas son sobre todo para hacer entregas de última milla.
Sí.
Y esto quiere decir que aunque se compre vía online, que no vayamos al mercado de proximidad todo lo que queremos, eso quiere decir que se está comprando y que esos pedidos llegan a través de furgonetas. Y las furgonetas hacen muchísimos kilómetros y se hacen viejas, hay que renovarlas. Perfecto. Y cuanto más renovación haya, más contribuiremos a bajar la edad media de los vehículos, que en España es de 14 años. Estamos a la cola de Europa, no supera Grecia.
Bueno,
vamos muy mal.
Tenemos aquí nuestro experto en el vehículo eléctrico, que es David de Diego. El mercado de vehículos electrificados ha crecido un 70%, pero David todavía representa el 10% del mercado total, David de Diego.
Sí, es una evolución lenta, muy por debajo de lo que espera la Unión Europea. Y también, con las noticias que están llegando desde la Unión Europea, Félix, yo creo que el cliente final sigue más despistado de lo que estaba.
Completamente de acuerdo. Nosotros estamos en la... Nuestra hoja de ruta es alcanzar las cero emisiones, como no puede ser de otra manera, ser totalmente neutros en emisiones en 2050. Pero también está en nuestro compromiso y ya casi en nuestro ADN vender vehículos cero emisiones en 2035. A pesar de las últimas informaciones, nosotros no vamos a cambiar nuestra hoja de ruta. La mayoría de las marcas, como sabéis, han anunciado que incluso antes de esa fecha, de 2035, algunos antes de 2030 incluso, van a tener toda su flota electrificada. Si os dais cuenta, nadie hace un anuncio de un vehículo diésel, ¿no? O sea, un vehículo sí, pero un turismo, nadie habla ya de diésel. Prácticamente no se habla de gasolina, todo es híbrido, híbrido enchufable o 100% eléctrico. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de los fabricantes no vamos a alimentar esa confusión. No hay plan B. Hay que ir hacia las cero emisiones.
Sin duda alguna. Bueno, aún así, los vehículos eléctricos, etiqueta cero, representan el 4,83%, muy, muy bajito. Vehículos híbridos enchufables representan el 5%. La etiqueta eco, vehículos híbridos, representan el 25% de la cuota de mercado. Eco, el 1,65%. Es decir, los vehículos a gas, el 1,65%. E incluso, hablamos de vehículos de hidrógeno, se han vendido 7 nuevas matriculaciones. Bueno, algo es algo, ¿no? Porque 7 ya son bastantes, ¿no? Para ser hidrógeno.
Exacto. A ver, aquí es obvio que la cuota de vehículo eléctrico y vehículo híbrido enchufable es muy baja. No puede ser, como decís nosotros, un 10%, un 10,3%. Sí. No puede ser, mientras que Portugal, porque hay muchas veces que se dice, no, es que el vehículo eléctrico es muy caro. Bueno, en Portugal también es caro. Y Portugal tiene una cuota de electrificados del 26% en lo que llevamos de año. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, se incentiva, se bonifica y se ayuda a las empresas que son las que más compran vehículos electrificados fiscalmente.
Sí.
O sea, el vehículo es igual de caro en Portugal que en España, pero si tienes incentivos y lo haces rentable, porque ser sostenible no es solo ser eco-friendly, sino también que el bolsillo lo note. Entonces, si tú se lo haces rentable a una empresa o a un ciudadano, el vehículo eléctrico lo va a comprar.
Le digo, tú, de acuerdo, supongo,
sí,
claro.
Aquí yo le quería contar a, consultar a Félix. Félix, por ejemplo, lo que se ha hecho en Bélgica, ¿no? Quizás esta medida no es para este año, como se ha hecho en Bélgica, porque están más avanzados, pero la posibilidad de hacer algo parecido aquí en el futuro. Allí los vehículos industriales de última milla, el transporte ligero industrial, si es de combustión, el usuario, bueno, la empresa no puede desgravarse, no tiene que, puede comprarlo, pero no se va a desgravar los gastos que tenga relacionados con ese vehículo. Eso sí, si es eléctrico, la legislación belga sí que le permite de una forma incluso ampliada, bonificada, el poder desgravarlo. O sea, allí no prohíben, pero te pongo al empresario o al profesional que le hace falta ese vehículo, te doy las ayudas suficientes para que, en cierta manera, no puedas decir que no. Quizás es algo, exacto, que tendría que plantearse aquí la legislación española.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es que se lo hacen. Bélgica, has hablado. Yo he hablado de Portugal. Dos países de la Unión Europea, socios de España, y que están obligados, igual que nosotros, a llegar a 2050 con un parque circulante cero emisiones. Venga, pongámonos a ello. Es que hay que acelerar. No tenemos que tomar medidas de cara a 2030 o 2035. No, no, hay que hacerlo ahora, ya en 2023. No podemos perder este año, aunque sea un año electoral. Entonces, aparte de, como bien dices tú, no ser creativo, sino copiar lo que funcione, también no nos olvidemos de los particulares. Lo que hay que hacer con los particulares es llegar, vamos, es llegar a decirle, mira, el vehículo eléctrico cuesta 45.000, la subvención es 4.500. Toma, como estos, ya está. Y pagas 41.000 euros. Y claro, te vas a tu casa y te olvidas. Puedes estar 15, 16, 18, 20 meses esperando a que llegue la ayuda. Y cuando llegue la ayuda, encima la tienes que declarar a Hacienda. Y a lo mejor te sale más caro el cascabel que el galgo, sí, como sí, dicen, sí, en sí, mi sí, pueblo.
Sin duda. Así es.
Entonces, no incentivas. Si tú las medidas no las haces simples, fáciles, al final desincentivas. Y entonces, igual me voy a la parte de los puntos de recarga. Si tú, como decías, con las furgonetas hablábamos, ¿no?, los vehículos de estar, si yo tengo que cambiar, si yo soy una empresa logística y tengo que cambiar 100 furgonetas y quiero comprar unas furgonetas 100% eléctricas, pero resulta que todavía los puntos de recarga que tengo en mi almacén no están operativos, pues al final las voy a renovar por una diésel.
Claro.
Sí. Es que no es el huevo la gallina el huevo. Son las dos cosas. Hay que vender vehículos electrificados, pero también hay que agilizar los procesos, la burocracia, los trámites para instalar un punto de recarga. Bueno, mejor dicho, para que esté operativo. Instalarlo lo puedes instalar, pero a lo mejor lo tienes ahí, pues eso, como un perchero.
Nos quedamos con buenos datos, por tanto, esas 99.524 unidades vendidas en el mes de marzo, y atención porque el SEAT Arona es el líder en ventas tanto en marzo como entre enero y marzo. Esto también es una buena noticia para nuestra marca. Le sigue el Dacia Sandero y bueno, y el Toyota. Toyota es la marca que más ha vendido en el mes de marzo y en el trimestre, pero en cualquier caso nos quedamos con ese SEAT Arona, que es de los nuestros. Gracias. Oye, sí, perdón, disculpa.
Y un apunte.
Dime, Félix.
El SEAT Arona se hace en España.
Por eso.
Importante.
Sí, es importante. Un detalle muy a tener en cuenta. Yo lo había obviado, pero lo tenía en cuenta en cualquier caso. Félix García, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y que pases unas felices vacaciones, Semana Santa.
Lo mismo digo. No tendré playa como vosotros, pero bueno, os miraré con envidia.
¿Allí no hay playa? ¿Vaya, o qué?
No, vaya. No tenemos ni río casi.
Un abrazo muy grande, Félix. Hasta luego.
Otro para vosotros.
Adiós al director de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, Camiones, de Diego.
Herranz, lo deja claro, Félix. Hay que simplificar el tema de los puntos de recarga. Hay que que el móvil sea mucho más simple y más rápido. Y hacerlo enfocado a empujar, no a frenar. Yo creo que queda clarísimo desde ANFAC el mensaje.
El mensaje nos llega ahora en estos momentos del mundo del motociclismo y atención, porque nos vamos hasta los estudios centrales en casa de Nacho Martín Loeches y hablamos de lo que ha sido el fin de semana dentro del mundo de la moto. La Fórmula 1 la trataremos enseguida también con Víctor Seara. Hay una verdadera movida con la Fórmula 1, no tanto en las motos, ha ido más tranquilo todo. Nos subimos a un Mitsubishi.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Todo tuyo o familiar. Puede ser híbrido, enchufable. Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Ven a conocerlo a Mitsubishi Levante. Pista de silla, salida 11. Ven a Ford Edad Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedad Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedad Mediterráneo.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
De Cruce está en COPE, está en el 92.0 a través de la radio, también a través de dispositivos móviles. En cope.es/Valencia nos puede escuchar en vivo y en directo y también a través del modo podcast, porque nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada. Hemos hablado de ventas de automóviles que ha subido mucho, el doble en la comunidad valenciana, nada más y nada menos. En un ratito hablamos de patinetes, porque París ha repudiado a los patinetes de alquiler. Solo 7 de cada 100 parisinos se ha mostrado en contra del patinete, o sea que poca cosa. ¿Qué va a pasar en nuestras ciudades? Por ejemplo, Almeida ya ha dicho que rechaza emular a París en ese referéndum. La Fórmula 1 será protagonista con Víctor Seara y con David de Diego, que sigue con nosotros. Hola, David, sigues ahí, no te vayas. Los estudios centrales de David de Diego siguen en marcha, No, sin problema alguno, Nos vamos hasta los estudios centrales del hogar de Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí o qué?
Bien, todo bien. Como siempre, con fin de semana de motos detrás, así que genial.
¿Has disfrutado o qué?
Siempre. Las carreras de motos siempre disfrutamos, no tenemos ni un solo fin de semana aburrido, aunque eso sí, sí que tenemos que decir que en MotoGP tenemos esa monotonía de seguir diciendo las Ducati siguen dominando. Sí. Y como vemos, en la carrera el nuevo líder es una Ducati, antes lo era Pecco Bagnaia, pero ahora lo es Marco Bezzecchi, que ganó la carrera de ayer en Argentina. Las tres primeras motos fueron Ducati en el podio, Marco Bezzecchi primero, segundo Johan Zarco, que hizo una remontada espectacular, sobre todo en la parte final de carrera, y tercero fue Alex Márquez, que hizo la pole. Además, ya ha tenido un fin de semana muy sólido y está en muy buena forma con su Ducati, que este año, recordemos que Alex Márquez es nuevo en Ducati y se está adaptando muy bien a la moto. Cuarto fue Morbidelli, es la sorpresa positiva del fin de semana con la Yamaha, pero quinto tenemos otra vez a otra Ducati, que es Jorge Martín. Y al final, pues es lo que tiene, no solo tener la mejor moto, sino además tener hasta 8 motos en pista la marca italiana. El dominio es absoluto, todas las marcas están intentando llegar a las Ducati, y bueno, y este era un gran premio en el que otra marca como es Aprilia podía ir muy bien. De hecho, el año pasado ganó la carrera con Aleix Espargaró, y este año en condiciones de seco tanto Viñales como Aleix tenían bastantes posibilidades de estar delante, pero las cosas con la pista mojada, cambiaron bastante y las Aprilia estuvieron muy atrás. De hecho, Maverick Viñales fue decimosegundo y Aleix Espargaró fue decimoquinto. Y el cambio de líder de Marco Bezzecchi, que antes era Pecco Bagnaia el líder, fue porque Pecco cometió un error al que no estamos acostumbrados a verle, sobre todo en las últimas carreras que hemos visto suyas, y es que estaba peleando por el podio, tenía una situación muy favorable y él solo se fue al suelo en la parte final de la carrera. Un Pecco Bagnaia que estaba dominando de forma absoluta desde el principio del campeonato, en Portugal ya vimos que ganó tanto la Sprint Race como la carrera principal del domingo, y bueno, y este fin de semana tenía una situación favorable no solo por estar situado entre esas posiciones de podio en carrera, sino también porque Marc Márquez no está, su compañero Enea Bastianini tampoco estaba, las Aprilia de Viñales y Aleix Espargaró estaban atrás, así que bueno, este traspiés de Pecco Bagnaia le ha costado el liderato, pero como decíamos, Bezzecchi es primero, Pecco segundo y Johan Zarco tercero, con Alex Márquez cuarto en la clasificación del Mundial. Sí. También debemos destacar de MotoGP que en la carrera sprint vimos una exhibición absoluta de Brad Binder con la KTM, remontó desde el decimoquinto puesto y marcó un ritmo bestial que hizo disfrutar muchísimo a los aficionados. De hecho, esta ha sido la segunda carrera sprint en lo que llevamos de historia de MotoGP y las dos no han defraudado. Recordemos que la carrera sprint es un nuevo formato que se hace este año los sábados, con la mitad de vueltas que la carrera principal y la mitad de puntos a repartir que en la carrera del domingo. Así que eso por parte de MotoGP, pero también tenemos que hablar de Moto2 y Moto3, Vicente.
Por eso, tenemos un nombre que tenemos ya que memorizar, que es Bezzecchi, a ver si lo memorizamos, pero atención porque hay un Alonso también por ahí subiéndose al podio de Moto2.
Sí, sí, sí. Está Alonso López, que el año pasado ya se quedó muy, muy cerquita, a pesar de no disputar las primeras carreras del Mundial, se quedó cerca de pelear por el título. Incluso peleó el rookie del año con Pedro Acosta y ayer terminó segundo por detrás de Tony Arbolino, después de hacer la pole el sábado. Alonso López está con la marca Bosque Oscuro, está en muy buena forma y desde el año pasado lo hemos visto que, bueno, nosotros ya lo hemos dicho en este programa, que es uno de los candidatos al título. Y la semana pasada dijimos que para nosotros había tres candidatos al título, que eran Arbolino, Alonso López y Aaron Canet, y estos tres son los pilotos que lideran el Mundial. Arbolino con 41 puntos, Aaron Canet es segundo con 33, que por cierto, el piloto valenciano terminó cuarto después de hacer dos long laps penalties, o sea que marcó también muy buen ritmo y podía haber peleado por la victoria si no es por esa sanción, y Pedro Acosta es el tercero de la clasificación con 29 puntos, así que estos tres pilotos son los que más guerra van a dar este año. Y por último, tenemos que hablar de Moto3, que tuvimos una carrera muy, muy loca. El primer nombre, por supuesto, a destacar, no vamos a destacar solo el del ganador, vamos a destacar el de David Almansa, que es un piloto que estaba sustituyendo a Joel Kelso, que estaba lesionado en el CF Moto, y este piloto de 17 años llegó sin conocer el circuito, condiciones de lluvia, nunca había rodado en lluvia tampoco con la Moto3, y estuvo luchando por el podio toda la carrera hasta que a muy poquitas vueltas del final, no recuerdo si eran dos vueltas o tres vueltas del final, se fue al suelo, pero no se fue al suelo por culpa suya, sino que Scott Hodgen le tiró, o sea que, bueno, por lo menos, aunque Almansa hiciese ese cero, ya ha demostrado todo lo que puede hacer en una carrera del Mundial, un Almansa que este año competirá como el año pasado en el Junior GP, en el Mundial Junior, y bueno, más allá de Almansa, pues un poco carrera de supervivencia, Tatsuki Suzuki se llevó la victoria y por delante justo de Diogo Moreira, que lleva dos podios consecutivos. El tercero fue Andrea Miño, que también estaba sustituyendo a otro piloto, pero este sí que tiene mucha más experiencia. Y bueno, digo carrera de supervivencia porque vimos caídas de Sasaki yendo líder, Onju yendo líder, de Jaume Masia también peleando por las primeras posiciones, de Xavi Artigas también, que bueno, por su caída, David Muñoz se cayó detrás suyo, que también iba camino de hacer el segundo podio consecutivo, y ahora, bueno, pues con estos resultados está un poco todo muy apretado, como siempre en Moto3, con un líder que es alicantino, que es Dani Holgado, que terminó cuarto en carrera y lidera la clasificación con 38 puntos, sí. Segundo es Diogo Moreira con 36, tercero Tatsuki Suzuki con 27 y cuarto David Muñoz con 20, así que todo muy reñido y veremos qué pasa en Estados Unidos, que tenemos carrera allí en dos semanas.
Por eso, y después ya se acerca hacia aquí, el motociclismo, se acerca enseguida.
Sí, volverá hacia aquí, hacia Europa, hacia Jerez concretamente.
Como eso, lo tendremos cerquita también. Bueno, pues si no hay nada más que añadir, Nacho, gracias por todo y seguimos al habla.
Seguimos hablando y veremos a ver si en Estados Unidos ya es la carrera en la que puede volver Marc Márquez y si siguen las Ducati dominando y cómo está también la Honda,
sí.
Porque vamos a ver si en Estados Unidos es cuando la Honda estrena el chasis que le ha desarrollado y ha fabricado Kalex.
Sí.
Veremos este nuevo elemento de la moto japonesa, a ver si les ayuda un poquito a estar más delante porque están completamente desaparecidos. Así que veremos, Vicente.
Un abrazo, Nacho, gracias. Hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Y feliz Semana Santa. Nacho Martín Loeches, nuestro hombre del motociclismo en Luz de Cruce. Bueno, ahora sí, vamos a buscar al vehículo de movilidad personal, al hombre que dirige los vehículos de movilidad personal en este país, que los defiende, que es Miguel Juanes. Enseguida estamos con él y hablamos de la parodia electoral en París que ha repudiado a los patinetes. Esto es COPE.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa en ningún sitio.
De Cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Abacu, con Consumo, estará Julián Tío con nosotros. La Semana Santa que está ya ahí, para muchos ya ha comenzado, y se ha hecho un breve sondeo con 300 familias valencianas para conocer la intención de viajar durante estos días. Por ejemplo, el 37% asegura no tener pensado realizar ningún viaje, el 25% sí lo van a hacer y el 15% todavía no lo tiene decidido. Un 23% se desplazará a una segunda residencia propia o de algún familiar. Parece que muchos se van a mover, sí, sí. En cuanto a por qué no van a realizar ningún viaje estas vacaciones, el 15% dice que son motivos laborales. Uno de cada tres que son motivos económicos. Y más de la mitad tiene otras razones. ¿Cuáles serán? Pues supongo que lo desvelará mañana un hombre de Abacu como es Julián Tío. De Diego, tú como tienes residencia, varias residencias, viajes por doquier, tú no paras, ya lo sabemos.
Sí, no tienes te digo, van a ser unas Pascuas animadas y,
sí.
Y sobre todo nos llevamos, si vas a París, pues aprovecha las últimas, te queda poco para, si viajas a París, para utilizar patinete de alquiler, Vicente, parece ser.
Bueno, no sé cómo se habrá puesto, Miguel Juanes, al escuchar que se iba a llevar a cabo esta parodia electoral, un referéndum alucinante e increíble. Que vamos,
al estilo Brexit.
Sí, al estilo Brexit, que 7 de cada 10 parisinos, atención, han dicho no al patinete de alquiler. Y además lo han hecho de una forma un poco, no sé si lamentable, porque bajo, no sé, a ver, vamos a hablar con Miguel Juanes. Miguel, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
No me atrevo a decir si bajo alguna trampa especial o qué. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta parodia electoral? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se ha hecho?
Sí, esta especie de referéndum a lo recio de la que se avecina ha sido muy curiosa. Porque, claro, el perfil del usuario potencial, ¿no?, el que utiliza más, es un perfil de usuario joven.
Sí.
Y le han impedido utilizar cualquier sistema online para hacerlo. Tenían que ir presencialmente, esa especie de urnas, votar allí. Es decir, todo lo contrario de lo que hace un joven hoy en día, acostumbrado a las tecnologías y a hacerlo todo online.
Claro. Por tanto, así ha salido. Y además estaba claro que iba a salir negativo, porque al fin y al cabo, ¿quién vota? Pues los que están en contra. Esto es lo habitual.
Lógicamente.
Oye, yo estoy en contra y voy a votar. Vamos, me da igual si estoy con 40 de fiebre. Yo voy a votar porque estoy en contra. Cuando estás a favor, pues bueno, puedes o no puedes. Bueno, ya iré o lo que sea. Pero lo que sí que está claro es que esto no representa nada. Si aquí hubiese unas elecciones que tan solo el 7% de los españoles vota, pues no sería significativa en absoluto, aunque sería válida, pero nada de significativa. Sería un desastre auténtico.
De hecho, es tan poco significativo que esto viene después de una recogida de firmas que se hizo el año pasado para intentar prohibirlos ya, y en la recogida de firmas por todo París se recogieron solamente 19.000.
Sí. Ya.
O sea, han dicho vamos a ir a las bravas porque por las buenas no lo conseguimos.
Claro, o sea, que insistía la alcaldesa de París y dijo, como sea, pero esto tiene que salir adelante y quiero quitar de una vez por todas a los patinetes en París. ¿Tanto molestan los patinetes en París? ¿Tanto molestan en las ciudades? Porque, vamos, ha venido para quedarse, no se le puede poner puertas al campo. Creo que es evidente ya. ¿Para qué tanta negación al patinete, al vehículo de movilidad personal, si es algo que se está utilizando ya por parte, aquí en Valencia ya lo puedes ver? ¿Para qué vamos a negarnos a ello? Lo que hay que hacer es aplicar una serie de normas y poner en marcha de forma adecuada que haya una convivencia entre todos los vehículos. Y ya está. Pero aceptarlo.
Exactamente. Sí. Exactamente. De hecho, esto me recuerda cuando surgieron los primeros automóviles, que no crecía el mercado por las prohibiciones que tenían y había una frase que decía que todo progreso, todo avance que acepta la sociedad y que nos empeñamos en prohibir,
sí,
termina cayendo.
Claro.
Y este es un ejemplo más. Los datos oficiales lo dicen. Es decir, es que estamos hablando de que se utilizan esos patinetes de utilidad, se utilizan una media de 400.000 veces al mes. Son casi, son 4.800.000 trayectos que hacen al año los 15.000 patinetes que hay.
Sí.
Dicen que cada 4 segundos se está alquilando uno. Es decir, la aceptación es total y eso contribuye a despejar el tráfico, dicen que no, pero bueno, siempre bajará algo la contaminación. Es decir, cambia la forma de desplazarse, no podemos negársela a las personas.
Dicen que los detractores de los 15.000 patinetes que actualmente están funcionando en París alertaban del riesgo que suponen para la seguridad. Siempre la misma historia, el mismo cuento. Y que eran abandonados en cualquier parte del espacio público. Bueno, si son de alquiler, no sé, hay muchas formas de controlar eso, ¿no? Se puede dejar alguno que otro en el espacio público, pero que sea frecuente, es difícil de creer esto.
Sí, porque además estas cosas son datos que son percepciones.
Sí.
Molestan mucho, pero ¿en cuánto molestan? ¿En cuántas calles están? Los únicos datos reales, para de verdad ver lo bien que funciona o no, son los datos de siniestrabilidad.
Sí.
Y es curioso porque si sacamos los datos de siniestralidad, que son 400 y pico accidentes en los que están involucrados, y vemos el número de desplazamientos, ¿no? 4.800.000, es que mi calculadora daba error, es 0,000, es decir, es totalmente ridículo. Es más, el estudio de la empresa de estudio 6C, que se le encargó el año pasado por parte del ayuntamiento, que encargó el estudio a ver cuáles aparatos eran más, con más índice de accidentes, etcétera, resulta que eran las propias bicicletas de alquiler, las Belir, son las que generaban más problemas, más accidentes y más historias.
Sí.
Curioso.
Es, creo que, una parodia absoluta lo que se ha llevado a cabo allí en París. Ahora hablaremos de lo que han dicho algunos alcaldes españoles. De Diego, adelante, sí.
Sí, pero aquí yo creo que ha habido un efecto rebote. Sí que es cierto que hubo una época en París en que no estaba controlado el drop-off, la devolución del patinete. Sí que, no sé si llegasteis a ver esas imágenes de plazas o espacios de calles muy estrechas plagados de patinetes de distintos proveedores de estos alquiler tirados por el suelo.
Sí.
Ahí sí que hubo un movimiento de legislación para regular todo esto, pero quizá aquí el problema ha sido la lentitud de las instituciones y el no regular correctamente esto, ¿no? El miedo a regular al principio y equivocarse, y quizá todo esto ha tenido un efecto rebote, no sé si lo veis así.
Sí, Juan,
bueno, es cierto,
Miguel,
que al principio había muchas empresas, como cualquier boom, cualquier persona se montó una pequeña empresa, compraba 20 patinetes y ya montaba una empresa. Ahora la concesión solamente la tienen 3 empresas y son total 15.000. Ya no está, como tú bien dices, ese marabunta, ¿no?, que surgió también con el tema de la pandemia por el desplazamiento. Ahora está muchísimo mejor. Aquí siempre hablamos de lo mismo, es la percepción, ¿no? es que están por todas las partes, es que están abandonados. Es como, bueno, pues ahora vamos por cualquier ciudad de España, Valencia, y vemos cuántas motos hay encima de las aceras y cuántos, es decir, que
no te metas con otros vehículos porque si no la liamos.
Es simplemente porque hay una cosa, y es que hay determinados usos de ciertos vehículos o determinados comportamientos que los tenemos tan asimilados. Que no pasa absolutamente nada.
Pero Miguel, lo que quieren los políticos es justamente que haya enfrentamiento entre nosotros, el potero con el patinador, el de patinador con el ciclista, el peatón con todos, el conductor. Es decir, eso es lo que quiere el político, que haya esa disyuntiva entre unos y otros. Y es lo que no hay que entrar en el juego.
Yo no me meto con ellos. Sí. Yo quiero tener el mismo derecho que ellos. Si por eso yo los apoyo. Cualquiera de esos vehículos que tienen más años, que van más por las vías y tal, lo que hace es que me abre a mí la senda.
Claro.
Eso es lo que yo pretendo.
Sí. Diego, ¿qué querías decir? Perdona.
Sí, no, que aquí yo, si queréis os recuerdo, legislaciones que ha habido en el pasado que se han tenido que modificar porque eran ridículas. No sé si conocéis la guerra de las banderas que hubo al principio de la automoción, que cuando había un coche en Inglaterra, delante tenía que ir un señor con una bandera roja. El vehículo no podía superar los 6,5 kilómetros por hora y tenía que ver que había una que estaba libre a unos 55 metros de distancia a su alrededor, había libertad, ¿no? Para que no hubiese ningún riesgo. Esto, lógicamente, venía del mundo del ferrocarril y era algo ridículo. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido aquí es que no se ha sabido regular correctamente todo en París. Y esto, generalmente, cuando no se regula correctamente, suele existir un efecto rebote.
Almeida ha rechazado emular a París en ese referéndum sobre patinetes. Dice que, bueno, que se ha pedido, eso sí, algunas autorizaciones que se lleven a cabo con una serie de obligaciones, que dispongan los patinetes de un sistema tecnológico que les impida circular por las zonas no autorizadas y que les impida estacionar en zonas no habilitadas. Es que hoy en día se puede poner en marcha este tipo de mecanismos y no hace falta quitarlas de en medio.
Fijaos el dato curioso de Los Ángeles, ¿no? Que es un dato ya tenemos real, ya con datos contrastados. La prohibición desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, en una hora que no es precisamente hora punta.
Sí.
Pues los datos son claros. El tráfico aumenta un 10%, ha aumentado el tráfico.
Y en París, va a ocurrir también.
Claro, vamos a ver, hay una encuesta por uno de los grupos de usuarios de la tienda allí, que se dan cuenta entre sus usuarios y ha dejado claro que una gran parte de ellos, si no va a poder coger de alquiler, lo que va a tener que hacer es comprarse uno y tendremos más patinetes, incluso menos controlados en ese sentido.
Y después hay que conocer París, cuidado que París también tiene lo suyo para subir y bajar. Que o va a ser patinete porque la bicicleta, no es, a no ser que sea eléctrica, no es un buen medio de transporte. Ya sabes que las bicicletas se quedan arriba, tienen que bajar las furgonetas abajo para poder subir las cuestas, etc, etc. O sea, aquello es una auténtica locura y el patinete era un buen sistema de funcionamiento en París que se ha encargado de un plumazo y además sin el acuerdo. Pero yo creo que volverán otra vez a ser sensatos, me da la impresión, ¿no, Miguel?
De hecho, prácticamente es un 15% lo que utilizan en turistas el patinete, un 85% son usuarios de la propia ciudad, o sea, para los ciudadanos de la propia ciudad, y eso implica que tiene una aceptación increíble. No pueden retirar algo que los propios ciudadanos de París, usuarios, que son la mayoría los que no han podido votar o no se lo han puesto fácil, lo han aceptado y lo quieren usar. Es que es ilógico, ¿eh? Para mí esto es un poco, te recuerdo esas cortinas de humo, ¿no? Para despistarnos de cualquier otra cosa que no
Miguel, no has parado ni un solo instante, supongo, de atender a los compañeros. Ha sido un día duro. ¿Qué?
Ha sido una locura. Desde esta mañana hablando compañeros de las distintas asociaciones, pues un poco porque todos los medios de comunicación estaban llamando a ver impresiones y bueno, como tenemos al final los datos en la federación y lo teníamos todo, pues un poco contrastar entre todo, mejor dicho, tener el mismo...
¿Hay algún político que se haya mostrado a favor de este referéndum? ¿Sabes si algún?
Ninguno.
No, ninguno.
No, no me suena ninguno, porque es que no sería tirarse piedras contra su propio tejado.
Claro, en este momento sí, sin lugar a dudas, y además que esto va a más, Miguel Juanes. Aquí ya sabes que a pesar de que éramos un programa de motor, ahora un programa de movilidad, y es verdad que hemos apostado siempre por la bicicleta, el uso de la bicicleta, por el uso del patinete, el uso del vehículo de movilidad personal, siempre regulado, obviamente, pero todo se tiene que regular. También el tráfico de turismo, los vehículos de la MT, los taxis, todo se tiene que regular. Y por tanto, regulado y bien regulado, no se le puede poner puertas al campo. Y si ha venido el patinete, el vehículo de movilidad personal, se va a quedar. digan lo que digan los parisinos y no digan lo que digan los valencianos, los madrileños, porque se va a quedar, sencillamente. Y Miguel Jovanes está ahí para defenderlos. Miguel, ¿algo más por ahí?
Nada, ya charlaremos más sobre más cosas de estas que tenemos en la actualidad, pero bueno, al principio hoy la novedad es esta señorita alcaldesa de París, que se le ocurrió esta gran idea.
Bueno, pues ya nos adelantarás algo, ¿eh? Si tienes alguna novedad, ya sabes que este programa es para dar primicias.
Sí, Miguel. Perfecto, ya te diré.
Vale,
sin problema.
Pues lo esperamos, Miguel. Un abrazo, gracias.
Un saludo.
Hasta luego, Miguel Jovanes, presidente de los vehículos de movilidad personal. Aquí defendiéndolo, por supuesto que sí, de Diego. Es básico, importante que dentro del mundo de la movilidad aceptemos lo que viene y aceptemos lo que la gente quiere. ¿De Diego?
Sí, al final la cuestión es esa, Vicente. Si un medio de transporte es barato, cumple las expectativas de los usuarios, va a triunfar. La clave, legislar correctamente, poner las limitaciones y, como tú decías, tecnológicamente se puede limitar. Por lo tanto, que lo hagan.
Pues lo vamos a hacer, pero vamos enseguida hasta el Valencia Karting Center, porque allí nos espera Víctor Seara y hay mucho que hablar, mucho que comentar sobre la Fórmula 1, porque Verstappen reinó en ese caos donde Fernando Alonso siguió en el podio, fantástico, y atención, porque la FIA se ha sabido que está investigando la invasión de la pista durante la carrera del Gran Premio de Australia, espectadores que fueron capaces de atravesar las líneas de seguridad y entrar en la pista mientras se disputaba la propia carrera. Lo hablamos enseguida con Víctor Seara. Primero, nos subimos a un Honda de Center Auto.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Motorrock 2023. Domingo 21 de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el Circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás al VIP de Motorrock. Paella, bebida, regalos, carreras, Fin Junior GP y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas. Infórmate y síguenos en Facebook, Instagram y en rockfm.fm/motorrock.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Hasta ahora hemos hecho un repaso al motociclismo, también hemos hablado de la venta de coches. En la Comunidad Valenciana cerró marzo vendiendo justo el doble de coches que en marzo del año pasado, 9.700 unidades, un poquito más. Hace la Comunidad Valenciana, que es la que más ascienda gracias a la venta directa de particulares y especialmente empresas alquiladoras, porque llega la Semana Santa. Ah, ¿no lo sabía? Sí, sí, llega la Semana Santa. You make my dreams come true. Hemos hablado de los patinetes, del repudio por parte de París a los patinetes y la defensa que tenemos aquí en España a los vehículos de movilidad personal. Vehículo de movilidad personal de Diego es el de Fernando Alonso, por ejemplo. Podría ser, ¿no? Okay.
Sí, porque el asiento es para él nada más. Por está eso. Hecho a su medida, por lo tanto, más personal no puede ser.
No puede ser, bueno. Y vehículos de movilidad personal están, además, acorde a cada uno, en el Valencia Karting Center, aquí en Valencia y en Paterna, está Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Oye, ¿tienes un car preparado para mí, por ejemplo? Para personalmente, ¿no?
Okay. Todo preparado para ti, para quien sea también, para David, para la gente que quiera venir.
Muy bien.
Buen tiempo, sí. Buen fin de semana, la verdad que mucha gente.
Bueno. Oye, nada, hablamos ya de un caos, la carrera, cuéntanos, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el principio? ¿Dónde empezamos?
Bueno, no sé, fue el final, lo alargaron tanto que casi termina hoy lunes.
Sí, por eso.
La carrera.
Sí. vimos tu tweet que dijeron, bueno, aún queda tiempo para el siguiente Gran Premio. Nos da tiempo todavía.
Sí, porque estaba el Gran Premio de China preparado para dentro de dos semanas, pero se canceló hace tiempo ya.
Sí.
Y después de las gestiones que se hicieron, no se llegó a un acuerdo con nadie, con ningún circuito para poder albergar ese, el que se hubiese sido el cuarto Gran Premio de la temporada, que finalmente va a ser en Bakú, en Azerbaiyán dentro de casi un mes. Ajá. Dentro de unos cuantos días todavía. Ahora tenemos un poco de descanso de Fórmula 1.
Pues venga, pues empieza la tertulia de Diego. Adelante.
Sí, yo aquí, Víctor, voy a decir una frase que creía que jamás iba a decir en esto de la Fórmula 1, que es que, oye, a esta carrera le sobró una salida.
Bueno, le sobró quizá más de una salida. El final con dos vueltas lanzadas, que al final no fue así porque se tuvo que volver a parar la carrera. Creo que fue un poquito forzado. Yo creo que en función del espectáculo. También es cierto que se tomó esa decisión porque cuando se corre en Australia o en algún país asiático en el que se va a favor del horario, quiero decir que si eso hubiese sido en Europa, si el horario se va muy, muy, muy tarde y no lo suelen hacer. También eso favoreció de alguna manera y, bueno, es una carrera que tuvo un final, o se esperaba que tiene un final de dos vueltas lanzadas, y al final no fue así por el accidente que hubo en esa última salida en parrilla, en el que Sainz tocó a Alonso, casi le arruina la carrera y al final se terminó tomando la clasificación de la vuelta anterior, de cómo habían llegado anteriormente, excepto todos aquellos coches, que fueron cuatro finalmente los que no pudieron tomar parte de esa última salida, vamos a llamarle, pero se hizo con el safety car, se dio una vuelta y se pasó directamente sobre la meta, después de una multitud de incidentes que no solamente fueron en la Fórmula 1, también en las carreras de Fórmula 3 y Fórmula 2, durante todo el fin de semana en Australia. Es un circuito bastante proclive a este tipo de cosas y no falló en esta estadística.
Víctor, el problema del toque de Carlos Sainz con Fernando Alonso y la sanción, la dichosa sanción, que da a mí me da la sensación, valga la redundancia, que a veces van un poco en contra de los pilotos españoles, lo hemos visto en las últimas carreras, pero dejando de lado esta parte, no vamos a entrar en esa discusión de si son más estrictos con Carlos y con Fernando que con el resto de pilotos. Hay situaciones muy parecidas en todos los grandes premios, y da la sensación de que en la primera, segunda, tercera, incluso te diría que en la primera vuelta, y yo entiendo que ningún piloto quiere provocar un accidente, están con neumáticos fríos, arriesgan, asumen riesgos los pilotos, porque son pilotos de Fórmula 1, de competición. Entonces, poner una sanción de esas características en una salida donde quizás has sido demasiado optimista o no has calculado bien la temperatura de los neumáticos y se te ha ido un poco la mano, ¿tú crees que realmente en esas primeras, a menos que haya una acción en la que no se deja espacio, en la que vemos que aprisiona contra un muro a otro piloto, pero aquí yo realmente creo que lo que le ocurrió a Carlos Sainz es que no gestionó bien la temperatura y se le prolongó la frenada un poco más y no pudo controlar? No sé cómo lo ves tú, cómo lo viste en su momento.
Bueno, yo creo que si hablamos de la consistencia de las sanciones, yo creería que, a pesar de que la FIA lo explicó, por ejemplo, Logan Sargeant con el Williams le pegó en la misma primera curva de esa última salida en parado, le pegó y hizo abandonar a De Vries y también abandonó a Sargeant. En este caso, Sainz le pegó a Alonso en una situación, yo diría, levemente parecida, no idéntica, porque de los incidentes son idénticos a otros exactamente. Exacto. Pero sí es cierto que ambos coches tenían bastante espacio para poder haber evitado tocar al que iba adelante. Lo que no entiendo es exactamente, dieron una justificación porque decían que Sainz lo podía haber evitado, pero no me quedaba claro de todas maneras por qué a Sargeant sí, que ya había abandonado, y Sainz no. Un poco ahí quiero decir, si hubiese abandonado Sainz, probablemente no lo hubiesen sancionado, quizás, no lo sé, digo yo, y debería haber sido una sanción parecida porque Sargeant hizo algo muy, muy parecido. Ahora bien, que todos los coches tengan los neumáticos fríos, los tienen todos. Los neumáticos fríos. Quiero decir que todos. Pero es que tuvo los neumáticos fríos, puede pasar. Bueno, yo vi unos 16 coches a los que no les pasó eso. Quiero decir, es posible que pase, claro, es muy difícil y sobre todo, pero a esos niveles hay que tratar de evitarlo, creo yo. Y no solamente con el tema de los neumáticos, sino con el tema de los frenos. Es muy significativo el tema de la temperatura de los frenos, que tienen que estar en una barrera, en una ventana muy específica para que funcionen exactamente. Y no olvidemos lo que pasó, por ejemplo, en la resalida, esa última carrera a dos vueltas que se hizo el año pasado en Bakú, donde se va a correr la próxima carrera, donde Hamilton perdió la carrera. Bueno, el año pasado no, el anterior, no me equivoco. Ahora se me mezclan los años con Bakú. Bueno, donde ganó Sergio Pérez, en definitiva, ¿no? Cuando siguió de largo por un problema de los frenos, de la temperatura de los frenos, Lewis Hamilton. Aquí algo parecido. Yo creo que debería haber más consistencia, para cerrar el tema, más consistencia en general sobre todas las sanciones, aunque reconozco, si bien yo soy, criticar es fácil también, pero es muy difícil, muy, muy difícil cuando pasan tantas cosas a la vez, para, aunque sean varios, claro, y en poco tiempo tener que tomar determinaciones, a veces sí, demasiado específicas, porque no todos los incidentes, no todos son exactamente iguales, claro.
Víctor, Mercedes, parecía que el coche no funcionaba, que tendrían que prácticamente tirarlo a la basura y hacer un coche nuevo, y míralos, quitando del problema que tuvo mecánico, sí, que esto entra dentro de lógico de Russell, pero el segundo puesto del cajón para Lewis Hamilton.
Sí, no sé, lo que estaba pensando era qué van a hacer ahora con el nuevo coche, que ya han dicho que estaban proyectando para estrenarlo dentro de algunas carreras. Y si este coche, el actual, funciona de esta manera, no creo que tengan necesidad de hacerlo, porque acercarse a Red Bull está muy difícil, sí. Y ahora, como bien dijo Lewis Hamilton, la pelea es con Aston Martin, o sea, la pelea de ellos es por el segundo puesto. Ahora, si quieren alcanzar a Red Bull, probablemente tengan que estrenar un coche, bueno, no totalmente nuevo, pero bastante nuevo, ¿no? Bastante sí. Renovado.
Quizá, Víctor, la conclusión sería que no es que el Mercedes vaya mal, el Aston Martin tampoco va mal, el Ferrari tampoco, es que el Red Bull va muy bien, va demasiado bien.
Va demasiado bien, tienen un sistema de DRS que les permite adelantar de una manera asombrosa y con una facilidad tremenda, se vio en las curvas rápidas del circuito de
Australia. El adelantamiento Hamilton fue espectacular por parte del Verstappen.
Sí, y también lo pudo hacer Sergio Pérez, que el sábado tuvo un mal día. No quedó claro, hubo alguna crítica después, incluso después de la carrera, de que cosas como esas no podían pasar, pero bueno, vamos a ver en las próximas carreras si eso no se repite, pero la lucha por el campeonato, si no cambian las cosas, va a estar entre los dos pilotos de Red Bull, aunque ya sabemos quién es Verstappen.
Bueno, ya sabes que la FIA está investigando la invasión de la pista durante la carrera.
Problema serio y llamativo. De todos modos, algo que no puede pasar en, claro, ¿no?, en un país donde no pueden pasar ese tipo de cosas, pero pasó, sucedió, y bastante grave. De hecho, la última bandera roja de la carrera no fue la bandera roja después del incidente de la última detención, sí. Sino que tuvieron que poner bandera roja cuando estaban dando los coches la vuelta de honor, Ajá. Porque los tuvieron que meter adentro de una manera apresurada, porque para que los pilotos estuvieran atentos por si había más invasiones, que había empezado en la parte final de la recta de meta. Muy muy peligroso.
¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué puede ocurrir?
Y puede haber sanciones, siempre depende del país, ¿no? Porque sí. A veces algunos países parece que son más señalados, pero creo que va a haber una sanción, como mínimo, una fuerte sanción económica, y ese tipo de cosas no pueden pasar. También depende mucho de la gente, o sea, ¿qué le van a poner? ¿Un muro ahí de 20 metros de alto para que no pasen?
Claro, no, es difícil.
Depende mucho del civismo de la gente.
Por supuesto, claro que sí. Víctor Seara, el Valencia Karting Center, durante estos días hay oportunidad, ¿no?, de ir a correr.
Sí. Por supuesto, muchísima actividad, días de Semana Santa, días festivos, y la verdad es que muchísima gente.
Vale, o sea, la Fórmula 1 para, pero no para el Valencia Karting Center.
Llamen a reservar.
Claro.
Exacto.
Por supuesto que sí.
Muy bien.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara, de Diego. Pues ahí está la información.
Has visto, ¿no? Y al final, mira, lo más llamativo de esta carrera, porque salió de esa lane y llegó hasta la quinta posición, Sergio Pérez fue elegido el piloto del día en Australia, en el Gran Premio.
¡Ay, el gran Checo! Un instante, Diego.
Ven a Ford Edad Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Edad Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Edad Mediterráneo.
Bueno, David, nos vamos. Mañana más del mundo de la movilidad. ¿Algún aspecto así de última hora que destacar?
No, en principio, a la espera de que confirmen lo de París, Vicente, lo de los patinetes y la prohibición, porque a mí, yo no creo. ¿Tú crees que realmente el consistorio parisino va a prohibir esto?
Yo creo que sí. Lo que ocurre es que después de echar atrás, claro, pues, se darán cuenta de la metedura de pata total, pero en principio sí, harán caso, que es lo que querían, ¿eh? Ni más ni menos. Bueno, lo que queremos es tener mañana a Julián Tío, de Abacu, de Consumo, para ver el viaje, nuestros derechos. Y también hablaremos, atención, de Diego, que esto te gusta, del Mitsubishi ASX. ¿Qué te parece? Estará Juan de Angulo con nosotros, de Mitsubishi.
Fenomenal, es un coche que ya he probado en las anteriores versiones y creo que aquí ha hecho un trabajo excepcional Mitsubishi para estar en lo más alto de las ventas, a ver si lo consiguen.
Pues en lo más alto, seguiremos aquí en COPE. Gracias amigos por estar ahí. A las 4 la información, sigue la tarde en COPE más. Ya sabéis que dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia. Saludos a todos, feliz tarde y a disfrutar.